Levanta, levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba. Iniciamos la edición de Levántate Cuba del día 10 de junio del año en curso. Buenos días a mi colega Exilda Arjona, que es parte de la conducción de este programa. ¿Cómo estás, Exilda?
Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días a ti. Muy buenos días a todos esos oyentes de Radio Martí, a los oyentes especiales que tiene Levántate Cuba. Buen inicio de semana para todos.
Bueno, buenos días a nuestra productora Maite Rodríguez, a nuestros ingenieros de sonido, Viñoles Junior y Teudy Giró. Y buenos días, Cuba. Buenos días, vamos a empezar, que los lunes a veces sorprende. Así que, para empezar, pues obviamente hay que empezar por el tiempo, que hay anuncios de lluvia y de paraguas. Y para eso, nadie mejor que el meteorólogo y amigo Lázaro Domínguez.
Buenos días, Alberto, qué honor estar contigo, también con Exilda, con Maite y su tropa, y Teudy, Maibaque y Chami, que vendrá después con el guante de la segunda base. Exilda y Alberto, hay una onda tropical con una muy discreta actividad de tormentas eléctricas. Se está desplazando sobre la región central del Atlántico, esto con rumbo oeste. Mientras hay otra onda tropical sobre el arco de las Antillas Menores y parece algo más activa, mientras penetra las aguas del Mar Caribe Oriental al sur de Puerto Rico. En el sur de la Florida, bueno, ya todos lo saben, no es noticia, fuertes tormentas eléctricas están afectando esta mañana en nuestra área. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en hora de la tarde, con actividad de tormentas eléctricas, chubascos fuertes, más frecuentes desde Matanzas hasta Guantánamo. Las máximas para esta tarde será cálida, entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí, Exilda y Alberto, el estado del tiempo. Hacemos otro contacto a las 8.
Cuando la música nos indica que vamos hacia la historia, y para eso nuestra colega Exilda Arjona.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. Un día como hoy, 10 de junio, pero del año 1840, nace Amalia Simoni, luchadora independentista, esposa de Ignacio Agramonte, con quien se casó el 1 de agosto del año 1868. Fue una activa colaboradora de las fuerzas mambisas y prestó servicios en hospitales de campaña. Asimismo, sufrió los rigores de la cárcel y luego del exilio. Al finalizar, sin independencia a la guerra, se opone tenazmente al intervencionismo yanqui y a la enmienda Platt. Le ofrecen ayuda económica por ser la viuda del mayor, pero ella la rechaza. En una ocasión, arrestada por las fuerzas españolas, ya en plena guerra de los 10 años, se le requirió que escribiera a su esposo Ignacio Agramonte para que abandonara la lucha. Su respuesta fue categórica: primero me dejo cortar una mano antes que escribirle a mi esposo para que sea un traidor. Fáciles son los héroes con tales mujeres, diría años después el prócer cubano José Martí al conocer de este lance. Desde el 1 de diciembre del año 1991, los restos de Amalia Simoni reposan en su querido Camagüey, a donde fueron llevados desde la capital cubana.
Una mujer grande en la historia de Cuba. Cuando se habla de mujeres en la historia de Cuba, Amalia Simoni está entre las primeras, no hay duda. Y nada, que descanse en paz esta mujer patriota y además esposa, familia, una linda y buena mujer. Pasamos a Venezuela.
Por supuesto, 7:05 de la mañana, pero vamos a comenzar este segmento informativo que, como tú bien dices, tiene noticias de Venezuela y de Nicaragua. La orden de reabrir los pasos peatonales de Venezuela con Colombia alivió un poco las penurias de miles de venezolanos que necesitan comida y atención médica. En la frontera, una corresponsal de la agencia francesa de prensa recogió las declaraciones de varios venezolanos.
Miles de venezolanos lograron cruzar a pie hacia Colombia para reabastecerse o recibir atención médica, aunque la carretera del lado de Venezuela se mantiene bloqueada con contenedores.
Lo único diferente ahorita es, por ejemplo, que no están pidiendo recipes médicos, eso es lo único, ni están pidiendo dinero para poder pasar. Pero de resto está todo igual, porque ahí está la misma seguridad y pues ni siquiera han sido capaces de quitar los contenedores que dificultan bastante el paso.
El gobierno de Nicolás Maduro reactivó el paso peatonal por el estado de Táchira después de haber ordenado en febrero el cierre de la frontera con Colombia para evitar el ingreso de ayuda humanitaria.
El que hayan abierto la frontera, el paso peatonal, no soluciona por completo la crisis económica que tenemos en nuestro país, porque igualito tenemos inseguridad, falta de medicamentos, falta de educación.
Pero muchas personas prefirieron cruzar por las trochas o caminos irregulares y pagar a los grupos armados ilegales que las controlan ante las dificultades de hacerlo por los puentes.
Todavía están los containers como tal, porque abrieron el paso, no han quitado los containers, y pues la gente estaba, pues se aglomora un poco para poder pasar.
Migración de Colombia informó que hacia mediodía del sábado unas 18.000 personas habían ingresado desde Venezuela y más de 8.000 salieron de territorio colombiano. Antes del cierre fronterizo, un promedio de 30.000 personas pasaban a diario por el puente Simón Bolívar, según cálculos de autoridades colombianas.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, exigió ayer domingo la liberación de Tomeo Vadel Recalde, uno de los 6 exdirectivos de la empresa Citigo, que serán enjuiciados en Venezuela. Almagro dijo que ese proceso judicial es una farsa de la dictadura de Venezuela. El viernes pasado, un tribunal venezolano ordenó iniciar el juicio y mantener una medida de prisión preventiva contra los 6 exdirectivos de Citgo, la filial de PDVSA en Estados Unidos.
Y seguimos con más noticias. La ley de amnistía anunciada por el gobierno de Daniel Ortega fue duramente criticada por la comunidad mundial. Damaso Rodríguez conversó al respecto con nuestro corresponsal en Managua.
La aprobación de esta ley de amnistía no fue con el objetivo de liberar a los presos políticos, más bien dejar en impunidad a quienes ordenaron más bien y perpetraron la masacre de el 2018 en Nicaragua, que dejó como saldo más de 500 personas asesinadas. En un tiempo récord fue presentado esta iniciativa de ley de amnistía por un diputado orteguista, el señor Wilfredo Navarro, pero muy eficientemente los diputados oficialistas se presentaron el sábado al Parlamento Nacional y lograron conseguir 70 votos para aprobar esta ley de amnistía, que consta en su cuerpo de ley de 4 artículos, siendo los más peligrosos el artículo 2 y el artículo 3. El artículo 2 reza que se exceptúan de liberación los delitos regulados por tratados internacionales. En estos casos, de manera muy puntual, con pinza, tocaron el tema de las torturas. Debemos recordar que durante el estallido sociopolítico en Nicaragua se dieron algunos hechos de tortura que fueron realizados por paramilitares, pero que luego se señalaron o se acusaron injustamente a autoconvocados, y que ahora guardan prisión con sentencia firme. Es decir, estos casos no van a ser sujetos de la amnistía. Y el artículo 3, que habla precisamente de la no repetición, podríamos decir que en esta ley es el más peligroso, este artículo, ya que la repetición habla que las personas que van a salir de las cárceles, es decir, los presos políticos, y vuelven a incurrir en otra protesta, van a caer con una sentencia firme por el delito de terrorismo que involucraría unos 30 años de prisión. Es decir, no hay tal amnistía, sino que sería una excarcelación.
Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo que el propósito de esa legislación es, como bien tú dijiste, consolidar la impunidad del régimen de Ortega. Michelle Bachelet, actual alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, dijo que el gobierno de Ortega tiene el deber de garantizar la rendición de cuentas y la justicia para las víctimas. Además, dijo que las amnistías por graves violaciones de derechos humanos están prohibidas por el derecho internacional.
Nosotros tenemos en mano el artículo número 3, que precisamente dice que después de publicada en la Gaceta Diario Oficial de Nicaragua, esta ley no podrán ser sujetos de investigación los mandos de la Policía Nacional ni quienes dieron órdenes de realizar algún tipo de trabajos de por restitución del orden. Esto deja en impunidad los mandos de la policía, la jefatura, el jefe supremo, que es el presidente, y la vicepresidenta, en este caso su esposa, así como también el caso de los paramilitares, cuando los organismos de derechos internacionales han señalado que en Nicaragua cometieron delitos de lesa humanidad.
Y otra noticia que nos viene del director del Nacional, Miguel Enrique Otero, una noticia que obviamente ya está en todos los titulares. El régimen usurpador de Nicolás Maduro, dice Miguel Enrique Otero, acaba de anunciar que monetizará o venderá las reservas mineras de Venezuela. Eso significa que bajo supuestos métodos de certificación, cuyo origen y validez, por supuesto, no han sido explicados, las reservas comprobadas de oro, hierro, bauxita, fosfato, níquel, coltán, diamantes y otros minerales, todos de alta o muy alta cotización en los mercados mundiales, serán vendidas en operaciones desesperadas y clandestinas a posibles inversionistas.
Sí, Alberto. Bueno, tenemos en línea a Horacio Medina, analista venezolano. Así que muy buenos días y bienvenido a Levántate Cuba.
Qué bueno. Bienvenido, Horacio. ¿Cómo estás?
Sí, muy buenos días para ambos y para toda la audiencia de su programa.
Horacio, antes de empezar, acabamos de leer una noticia que obviamente ha puesto a todos a pensar, y es que el régimen de Nicolás Maduro, lo dice Miguel Enrique Otero, el director del Nacional, acaba de anunciar que van a vender las reservas de oro, bauxita, diamantes, níquel. ¿Qué sabes de esto?
Bueno, fíjate, esto no es una noticia que en lo personal me sorprenda, ¿no? Desde el año 2007, todo lo que se denomina el arco minero en Venezuela ha sido algo que ha venido sucediendo. Es un saqueo que comenzó en el 2007 previo a toda la información geológica del país que le fue entregada a China por parte de Hugo Chávez. Eso lo tenemos conocimiento de eso desde ese momento. Y ahora, a partir de allí, pues hemos visto cómo se ha venido saqueando ese arco minero desde el punto de vista del oro, desde el punto de vista del coltán, desde el punto de vista de los diamantes, y ahora, bueno, sencillamente lo que está haciendo es oficializando, dándole una noticia, una certeza a algo que ya se conocía. Lo que, en otras palabras, o sea, una vez que ha sido saqueada la industria petrolera, ya comenzó el saqueo del arco minero, pues ahora vamos a terminar de saquear todo tipo de recursos que pueda tener Venezuela. Entonces, ciertamente es algo que ocurre, que sigue ocurriendo, bajo la complicidad absoluta y total de las Fuerzas Armadas, que son precisamente quienes han estado custodiando ese saqueo en el arco minero.
O sea, que se agrava la situación de Venezuela. Ahora, Horacio, ya que te tenemos en línea, y qué bueno además, porque hemos tenido muchas dificultades con las comunicaciones, la situación de Venezuela entra como en una especie de impas, porque a pesar de que el presidente interino cada vez que cita, son multitudes las que se reúnen con él. Acaba de haber hace la semana pasada una manifestación en la propia tierra de Hugo Chávez, donde nació Hugo Chávez. Y a pesar de eso, vemos que hay como una situación de impas, como que no se definen las líneas de desarrollo de toda la crisis venezolana. ¿Qué tú nos puedes decir de esto?
Bueno, fíjate, yo creo que lo que está pasando ya desde hace algún tiempo es que hay un error en la aproximación a la solución del problema, porque desde todo punto de vista, inclusive muchos de los países que han apoyado a Guaidó y al gobierno de Venezuela, sencillamente tienen una aproximación equivocada al problema, porque la aproximación no es una solución a un problema que tiene una índole político, porque el régimen venezolano no es un régimen de carácter político que tiene una solución ideológica y que va a buscar una solución política, no. Es un régimen forajido donde está el crimen organizado que se ha instaurado en el poder, y la solución no puede ser política, tiene que ser judicial. Y definitivamente no hay forma de que esa salida se pueda producir si no hay un quiebre en la Fuerza Armada Nacional o no hay un apoyo internacional desde el punto de vista militar. No hay ninguna manera, porque el crimen organizado no va a abandonar esa posición. Ya ha quedado pero demostrado hasta la saciedad. Ciertamente, y todas las encuestas que corren en Venezuela, algunas recientemente de Consultores 21 que acaba de salir a la luz, indica que aproximadamente el 80% de la población venezolana está deseosa de un cambio en el modelo político de conducción del país. Quiere decir esto que es una proporción de 80-20, pero si tú no tienes un pronunciamiento militar que apoye ese 80%, no hay forma, porque el poder de fuego lo tienen las armas. Y además de eso, tienes grupos irregulares como los colectivos, el ELN, la FARC, miembro de Hezbollah, en fin. Y por supuesto, la parte castrista que ha estado al frente de todo lo que son las operaciones dentro del sector militar venezolano. O sea, es una situación tremendamente complicada, porque además hay narcotráfico, lavado de dinero y ahora hay saqueo de minerales. En fin, cuando tú sumas todo esto, ¿cuál es la motivación que puede tener un régimen forajido de este tipo para dejar el poder con una solución política? Absolutamente o prácticamente ninguna. Entonces, yo creo que la aproximación es donde está el error y por eso no se materializa, porque este no es un régimen, esto no es una dictadura convencional. Este es el crimen organizado instaurado en el poder. Y te lo pongo más gráficamente en 30 segundos. Es exactamente lo que ocurría en Colombia. Pero Pablo Escobar, Rodríguez Gacha y todos los que estaban, Orihuela, estaban allí tratando de irrumpir contra el poder. Aquí, en Venezuela, Pablo Escobar, Rodríguez Orihuela y todo ese sector está en el poder. Y esa es la gran diferencia. Entonces, yo creo que si no hay ese cambio en la aproximación de que no es una salida política, sino una salida de otro tipo, nosotros no vamos a poder resolver esta crisis.
Hablando de este tema, sí, estaba yo leyendo también lo que tenía que ver con este último estudio de Datanálisis y cómo los venezolanos dicen que votarían en un 40,8% por Guaidó. Pero yo quiero hablar de una reunión que tuvo la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá con su homólogo cubano Bruno Rodríguez y dice ella que la isla va a tener un papel importante que jugar en el futuro político de Venezuela. Ya lo están marcando desde el punto de vista de una solución pacífica. ¿Cómo usted ve esto?
Claro, o sea, otra vez, por supuesto, una solución pacífica y que todos quisiéramos que eso fuese posible. Yo desde hace muchísimos años, pues así lo he expresado. Sencillamente yo llegué a la conclusión de que esa solución cada vez es más lejana porque el carácter de lo que la naturaleza de quien está en el poder no es una naturaleza de solución pacífica y mucho menos política, porque hace rato que eso se perdió, igual como se ha perdido en Nicaragua, en Cuba. Entonces ahí la parte ideológica no hay nada, ahí lo que hay es el leninismo en sentido de control y más nada. Eso, y lo demás es enriquecimiento, tráfico de droga, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿qué hace Canadá? Canadá le dice a Cuba, correctamente, porque el castrismo es quien ejerce el control absoluto y total en Venezuela desde el punto de vista de las decisiones políticas y básicamente todas las decisiones que se toman en el sentido de control de país, de poder, que tiene que tomar acción. ¿Y cuál es la acción? Bueno, vamos a poner condiciones. Y en ese camino es el que se está perfilando desde el punto de vista de buscar una salida, donde haya una transición acordada, donde definitivamente ninguno de los que están hoy en día en el régimen, en ejercicio del poder, pueda ser tocado, y entonces buscar un espacio para que se forme un nuevo CNE, se revise el registro electoral, haya supervisión, y entre tanto esto nos tomará 7-8 meses con un gobierno de transición híbrido, donde estará la oposición y estaría también el régimen. Entonces, es una situación bastante irregular porque eso no va a producir una solución. Ningún gobierno democrático que llegue antes de una transición que produzca los cambios de reinstitucionalización del país y donde se produzcan cambios realmente drásticos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la actitud social, va a tener estabilidad ni gobernabilidad. Y eso es, a mi modo de ver las cosas, lo que ocurre. Y además se incentiva porque el llamado a estas elecciones, oportunidades generales, entonces todos los partidos políticos, obviamente dentro de un régimen democrático, todos aspiran a ejercer el poder, porque no existe ningún político que no quiera ser presidente o que no quiera ser senador, porque no tiene sentido el ejercicio de la política si no tiene aspiraciones de poder. Entonces, eso va a producir, por supuesto, una serie de no digamos que divisiones, sino una serie de posiciones distintas en cuanto a la aspiración y a lo que debería hacerse en el país. Y eso complica tremendamente la situación. Así, a mi modo de ver las cosas, yo creo que estamos en el camino equivocado porque hay una aproximación equivocada de lo que es la solución del problema.
Horacio, qué bueno tenerte en el programa. Amigos de Cuba, estamos conversando con Horacio Medina, un conocedor, experto petrolero, experto político. Cuando uno lo oye hablar a Horacio, pues se conoce la situación de Venezuela al dedillo, como decimos nosotros, ¿no? Ahora, Horacio, escuchándote, hay un error, obviamente, en la aproximación al tema venezolano. Yo estaría de acuerdo contigo en la forma que tú lo has explicado. Claro, si el poder lo tienen los narcotraficantes y los terroristas, cualquier aproximación en esa dirección es un error de planteamiento. Entonces, y la pregunta viene ahora, ¿qué tú sugerirías para esa aproximación correcta?
Bueno, yo creo que la aproximación correcta y tendría que venir por parte de la comprensión de la comunidad internacional. Por ejemplo, hace mucho tiempo yo nunca he estado claro y seguro de que realmente la palabra intervención militar de Venezuela haya estado realmente en la agenda de los Estados Unidos. Yo siempre he tenido una serie de dudas al respecto, pero sí creo que lo que han debido hacer es, por ejemplo, lo que ya pidió Guaidó hace mucho tiempo. Fíjate tú cómo funciona este tipo de perversidad. En medio de toda la crisis venezolana, los envíos a Cuba, que ya habían reducido, han aumentado. Se sigue enviando gasolina y en Venezuela tú tienes gente que ha muerto, que en las colas, en las filas, pues, esperando gasolina, y entonces hay confrontaciones. Muere gente, no hay gasolina, y se sigue haciendo contrabando por parte del sector militar a Cuba, y se sigue a Colombia, y se sigue enviando combustible, gasolina, diésel y fuel oil y otros elementos a Cuba. Entonces, eso es una cuestión de perversidad que te dice claramente dónde estamos ubicados. No hay una intención del régimen de resolver su problema interno porque tienen otro tipo de compromiso. Entonces, ¿dónde estaría la aproximación? La aproximación estaría realmente a que se produzca una intervención en aguas fuera en aguas internacionales que no permita que ese crudo vaya al país como lo pidió Guaidó, porque ese crudo se está siendo violentado porque nadie está pagando por ese crudo. Mejor dicho, los que están recibiendo los beneficios son precisamente quienes ejercen el poder en Cuba y quienes ejercen el poder en Venezuela. Ninguna de las dos poblaciones se está beneficiando. Entonces, eso es algo que es una acción que tiene un carácter militar, no de intervención militar, pero tiene un carácter militar. Y eso definitivamente sería una de las acciones que realmente habría que tomar si tuviésemos claro en la aproximación de lo que significa Venezuela. Lo otro es, definitivamente, ¿por dónde sale la droga? Bueno, la droga de Venezuela, de Colombia, va a Venezuela, y desde Venezuela, libremente, custodiada por sectores importantes de la Fuerza Armada Nacional y por estos grupos irregulares del ELN y la FARC, salen por la vía de Oriente a través de barcos que van hacia África y de allí a Europa, y salen por vía aérea hacia Centroamérica para después llegar a Estados Unidos. ¿Qué se puede hacer? Bueno, eso es muy fácil, yo lo veo fácil. Hay sencillamente que intervenir esas embarcaciones cuyos datos se tienen para que no permitir que siga alimentándose desde el punto de vista del tráfico de droga. Y esos son golpes certeros que definitivamente sí le dan donde tiene que ser al régimen en Venezuela. Y yo creo que eso podría entonces producir lo que en efecto sería un quiebre dentro de las Fuerzas Armadas, definitivamente, porque dos de los grandes negocios se acabarían y entonces habrían incentivos para que eso ocurriera. Y en tercer lugar, porque creo que en esa situación de crisis total, allí sí, tanto Rusia como China tendrían mucho más interés que un gobierno tipo Guaidó ocupar el poder, porque les garantizaría además el pago de la deuda, que es uno de los puntos importantes, sobre todo para el gobierno chino. Entonces, yo creo que son acciones que deben tomarse en la dirección correcta. O sea, las otras acciones no están teniendo el efecto, aunque la situación en Venezuela se ha agravado terriblemente. Mucha gente también cae en el error de decir que la crisis de gasolina en Venezuela es por las medidas de los Estados Unidos. No, eso no es cierto. La crisis en Venezuela ocurre desde el punto de vista de gasolina porque se producen 30.000 barriles cuando antes se producían 300.000. La crisis ocurre porque antes se producían 3.400.000 barriles y hoy se producen 700.000 barriles. Entonces, esa es la razón fundamental. Y eso no es por las medidas, eso es por la naturaleza intrínseca del régimen que está en el poder.
Usted lo ha puesto en perspectiva. Y una crisis económica, política y social que al final está incidiendo en la vida de los venezolanos. Yo estaba leyendo que al menos 18.000 personas pudieron entrar a Colombia porque volvieron a abrir la frontera con Colombia en el estado de Táchira. Y todo esto tú lo estás viendo porque las personas son las que están sufriendo, son las que han tenido que emigrar, las que han tenido que dejar Venezuela para comenzar una vida incierta totalmente.
Absolutamente, y por eso yo te decía que las medidas tienen que ir directamente a lo que es el núcleo, a lo que es el concepto de este gobierno forajido. Porque, ¿y cuál es? Bueno, sencillamente eliminar el ingreso desde el punto de vista de los recursos que le están llegando a quien es su guía, que es el castrismo, y eliminar el negocio del contrabando de gasolina hacia Colombia y hacia Brasil, y además de esto, evitar o minimizar las exportaciones de drogas a través de la vía marítima y la vía aérea, que van a Europa y van a los Estados Unidos. Esas son medidas que definitivamente sí duelen dentro del régimen y no afectarían de una manera mayor a la población. La población se ve afectada porque a ellos no les importa en absolutamente nada. Ellos no van a buscar ninguna solución. Y lo vimos claramente. Hay niños, 8 o 12 niños, 12 niños han muerto en los últimos dos meses por falta de recursos para hacerle los trasplantes de médula. Dinero que venía de Petróleo de Venezuela, que ahora Petróleo de Venezuela no tiene, pero sí tiene el régimen para comprar armas, para comprar uniformes militares, para ascensos militares, porque su naturaleza es otro. No le importa que se mueran los niños, no le importa que la gente esté pasando hambre, no le importa que muchos de los ciudadanos que tienen algunas enfermedades de carácter terminal estén muriendo, porque sencillamente no hay esa preocupación. Su preocupación es mantenerse en el poder.
Horacio, tú has dicho una cosa que es... tú has puesto el dedo en la llaga. Yo quería hacerte una pregunta en esa dirección, ¿no? Tú pones en duda... Primero, hablas de lo que es la fuerza militar, no intervención militar. Y eso es muy interesante. Exacto. Eso es muy interesante porque es un camino alterno que nos aproxima a una solución. Ahora, tú acabas de decir que tú nunca has visto a Estados Unidos en la decisión definitiva de que el tema esté sobre la mesa, aunque lo han dicho. O sea, definitivamente está o no está sobre la mesa. Bueno, eso nada más que lo sabe el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, sí ha defendido la posibilidad de una presión militar. Entonces, frente a eso, ¿cómo convencer a Estados Unidos de que no... el tema no es si está o no sobre la mesa? El tema está en aplicar la autoridad para que no se cometan las fechorías que se cometen y que, por supuesto, fortalecen al usurpador. ¿Cómo hacer eso?
Bueno, fíjate una cosa, Alberto. Yo te diría lo siguiente. Yo creo que también un poquito en descargo de los Estados Unidos. Yo creo que lo que ha dicho el Comando Sur y lo que se ha dicho muchas veces pasaba porque ellos tenían la percepción, casi la certeza, de que iba a haber un quiebre militar. Y una vez que se produzca un quiebre militar con una población del 80% pidiendo ese cambio, definitivamente habría entonces la posibilidad de dar una asistencia para el día después. ¿Y por qué una asistencia para el día después? Porque el día después en Venezuela, para que la gente pueda comprender, no hay Fuerza Armada creíble, no hay Policía Nacional Bolivariana que alguien pueda creer en eso. Hay grupos irregulares, colectivos armados, malandros, delincuentes que están armados y fueron armados por el propio régimen, hay ELN, hay FARC, ¿y quién lo va a combatir? En ese caso, definitivamente una asistencia pedida por ese nuevo gobierno tendría seguramente el apoyo total y absoluto, y ahí no tengo ninguna duda, de algo como el Comando Sur, por darle una identidad.
Bueno, amigos de Cuba, tenemos lamentablemente que despedirnos, agradecer al amigo y comentarista y experto Horacio Medina por la radiografía que ha hecho de la Venezuela en el día de hoy. Gracias, Horacio Medina, y por supuesto, seguimos en contacto.
Radio Televisión Martí te invita a celebrar la vida del desaparecido Felo Ramírez, narrador deportivo, miembro del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, con un sorteo del libro del comentarista deportivo Omar Claro, Felo Ramírez, oráculo de la narración. Participa enviando un correo electrónico a librofelo@gmail.com con tu nombre, dirección, teléfono y el nombre del programa donde escuchaste sobre este sorteo. Para participar, debes ser mayor de 18 años y vivir en Cuba. Sé parte de este sorteo de 100 libros de Felo Ramírez, oráculo de la narración. El correo electrónico es librofelo@gmail.com. Radio Televisión Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bueno, amigos de Cuba, después de este análisis que hemos tenido y que hemos compartido con ustedes de parte de Horacio Medina sobre Venezuela, una fotografía casi exacta, intacta, sobre la crisis venezolana, pues vamos.
Un saludo para todos esos amigos que están ahí oyendo Levántate Cuba y que están esperando este momento. Fantasy Fight, los números ganadores, el número 4, el número 11, el número 16, el número 19 y el número 20. El Pick 3 de día 601, de día 601, de noche el 9, el 8 y el número 4. De noche el 9, el 8 y el número 4. El Pick 4. De día, el 6, el 8 y el 6. Y el número 4, disculpen. Y de noche, el número 9, el 8 y se repite el número 4.
Bueno, amigos de Cuba, llegó el esperado segmento de los titulares deportivos, que siempre los lunes es un poco más extenso porque ha pasado el fin de semana y, por supuesto, de manos de nuestro colega y periodista deportivo, amigo Chambi Campos.
Buenos días, mi amigo Alberto Müller. Buenos días, Exilda. Buenos días, Teudy. Buenos días, Maute. Y le faltó un número de la suerte a Exilda. El número 12. El número 12, que es el número que lleva el señor Rafael Nadal después de que ganó ayer el torneo del Abierto de París. Número 12. Con ese 12 rompe el récord de Margaret Court, que había ganado 11 en el Abierto de Australia.
Ahí me dio pena por ti, pero bueno, es así. El deporte es así. Uno gana y el otro pierde.
Dos gigantes que se enfrentaron y llevaron un gran partido. Los Marlins de Miami llevaban ventaja de 5-1 en el noveno inning, pero el cerrador Sergio Romo dejó escapar la victoria y los peces fueron derrotados 7-6 en 12 entradas. Esta noche continúa la final del baloncesto profesional en Toronto, donde los Raptors, quienes llevan ventaja de 3-1, estarán tratando de obtener su primer título en la historia. Mi amigo Müller, usted que le encanta, esta semana se corrió el Belmont, la última pata de la tercera corona, la ganó Sir Winston, un caballo que nadie conocía. Pero la parte triste de todo esto es que en los últimos dos días otros dos caballos más fallecen en Santa Anita.
Sí, qué raro.
¿Qué está pasando en Santa Anita? ¿Por qué no? Dice que no van a cerrar. Está cerca ya de 30 caballos los que han fallecido.
Pero es mucho lo que ha pasado.
Para mí que es una bacteria. También tenemos noticia que en República Dominicana el pelotero David Ortiz, fue baleado en aparentemente una fiesta. Y con esta.
Pero bueno, sobre la carrera de caballo, para ayudarte en el titular, es un atrevimiento mío, pero bueno, a mí, yo soy medio cronista.
¿Atrevido?
No, que yo soy medio cronista deportivo. Fue un sueño de mi adolescencia ser narrador deportivo y periodista deportivo. Después, bueno, tomé otros caminos, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que la carrera de caballo, aunque no ganó Tácito, que era el favorito.
Muy claro.
La carrera estuvo muy interesante, porque Tácito yo creo que lo soltaron muy tarde, o se demoraron en soltarlo.
El caballo olvidado, lo soltaron tarde en la primera y lo soltaron tarde ayer.
Tácito, yo creo que es un problema del que lo corrió. Yo creo que es un problema de jockey.
Yo creo que sí.
Y por eso pierde.
Regresaremos después con muchas, con todo, con el desarrollo de todo eso, sobre todo qué está pasando con David Ortiz.
Bueno, amigos de Cuba, ni se separen porque después viene el desarrollo de estas noticias deportivas.
Bueno, y después de haber escuchado estos titulares deportivos con Chambi Campos, pasamos a este segmento con noticias de Cuba. Dos economistas cubanos, uno de la diáspora y uno residente en la isla, opinan sobre la aclaración de las autoridades cubanas sobre los inversores en Cuba. Yolanda Huerga recogió sus comentarios en este reportaje.
El régimen cubano aclaró el viernes que los cubanos residentes en el exterior pueden invertir en su país en las mismas condiciones que un extranjero.
Es una manera desesperada de tratar de traer capital cuando verdaderamente el riesgo de inversión es altísimo, porque Cuba no tiene ni siquiera suficientes dólares o reservas internacionales para pagarle a sus suplidores.
Indicó el cubano ex subsecretario de Comercio de Estados Unidos, Tony Villamil.
El que invierta en esto momentos en la isla, va a saber muy bien que ese dinero no lo van a poder sacar y que probablemente en un futuro van a perder esa inversión.
Las aclaraciones de Débora Rivas, directora general de inversión extranjera, llegan en un momento de extrema tirantez para las finanzas del gobierno, que debe más de 1.500 millones de dólares solo a proveedores de alimentos y afronta la activación del título tercero de la ley Helburton.
Que el Partido Comunista también esté diciendo, bueno, yo voy a llamar a que el cubano que tiene recursos en el exterior que puede invertir en Cuba como una grieta a la Helburton.
Dijo desde La Habana Enis Berrios, politólogo y economista, quien además señaló el carácter segregador de la ley que impide a los que radican en el país invertir en él.
A partir de una falacia de que la sociedad cubana es una sociedad igualitaria y que no se va a permitir el enriquecimiento, pero en la práctica es para mantener que usufructa cargos públicos, excluir a la mayoría, es para poder fomentar una suerte de clase capitalista socialista en el poder.
Al sector privado en Cuba le está prohibido tener personalidad jurídica, importar y exportar, entre otras muchas regulaciones. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El senador demócrata por Vermont, Pat Leahy, publicó este sábado en The Miami Herald un artículo de opinión criticando duramente la medida impuesta la semana pasada por la administración del presidente Donald Trump que restringe los viajes de Estados Unidos a Cuba. Los cubanos quieren una vida mejor y no necesitan que Estados Unidos haga su vida más difícil, escribió Leahy. Tampoco los estadounidenses necesitan que su gobierno les diga a dónde pueden o no pueden viajar y gastar su dinero. Se debería poner fin a las gastadas políticas de la Guerra Fría, afirma en su trabajo periodístico el senador federal Pat Leahy.
Y seguimos con más noticias. Los jerarcas del régimen cuentan con equipos de expertos que intentan manipular el ciberespacio, pero las redes sociales siguen empoderando al ciudadano cubano y fortalecen el activismo independiente. Yolanda Huerga informa.
Las redes sociales se han convertido en un instrumento de extraordinaria importancia para el activismo cívico en Cuba.
La apertura de las redes sociales en Cuba ha marcado un momento súper importante en todo lo que tiene que ver con la información, o sea, el acceso del pueblo a la información.
Indicó la crítica de arte de 28 años, Claudia Hidalgo.
Me parece que eso ha sido una herramienta fundamental también para crear una conectividad entre todo el mundo. Aparte del alcance que tiene convocar para diferentes eventos, ¿no? Para la marcha fue algo importante también la difusión de la que se hizo por los derechos de los animales y todos estos eventos artísticos que se hacen tienen un mayor alcance en cuanto a la difusión a partir de las redes.
El director del periódico digital La Hora de Cuba, Henry Constantin, señaló que a pesar de las restricciones y lo incipiente del acceso a las redes sociales, esta nueva herramienta permite un activismo ciudadano de nuevo tipo.
Si los activistas saben usarlas, es la vía más barata y más rápida de que se enteren de su actividad, de sus ideas, sus proyectos, sus convocatorias, miles de personas en cuestión de minutos.
También es mucho más segura, dice el periodista independiente.
No implica salir a la calle a distribuir propaganda, no implica casi ninguna violación de los artículos del Código Penal hechos para penalizar la difusión de información.
En un artículo publicado en la revista Convivencia, el joven autor cubano Jorge Guillén asegura que el acceso a Internet ha empoderado a los ciudadanos, permite que se expresen, que critiquen, que encuentren un espacio para la queja y para la propuesta. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Amigos de Cuba, el pasado sábado falleció en Venezuela el abogado y profesor universitario Valentín Arenas, quien durante casi 50 años formó a una generación de venezolanos tras partir de su natal Cuba por ser un perseguido político. El canal venezolano Globovisión informó que Arenas, que fue el primero de la promoción de abogados donde se graduó Fidel Castro y jefe en Venezuela del programa de la Alianza para el Progreso del presidente de Estados Unidos, John Kennedy, por más de 40 años fue profesor de instituciones políticas en la Universidad Católica Andrés Bello y desde allí compartió en sus columnas las múltiples experiencias que tuvo como parte activa en el proceso revolucionario cubano de finales de los 50 y principios de los 60. Descanse en paz este hombre grande de Cuba y de Venezuela, Valentín Arenas, padre de nuestra colega, queridísima colega, Maqui Arenas, a la cual le enviamos nuestro más sentido pésame desde esta cabina de Levántate Cuba.
Así es, Alberto. Bueno, aquí terminamos este segmento informativo.
Bueno, amigos de Cuba y Exilda, este lunes ha sido tan agitado que yo me monto feliz en el helicóptero con nuestra productora Maite Rodríguez. ¿A dónde vamos?
Bueno, vamos a viajar bien temprano, 7:42 de la mañana, pero nunca es tarde. Y nunca es temprano tampoco en Levántate Cuba. Vamos al túnel, mi vida. Vamos al túnel, mi amor. Teudy, ¿me acompañas? Vamos a hablar del túnel de La Habana. Discurre por debajo de la Bahía de La Habana y es considerado una de las 7 maravillas de la ingeniería civil cubana. Anteriormente les he hablado de algunas de estas maravillas de la ingeniería civil cubana. Hoy le toca a este túnel tan famoso y que forma parte de la identidad de la capital cubana. El desarrollo en general de la ciudad de La Habana en la década de los 50 pues llama muchísimo la atención porque se reflejaba en diversas ramas de la economía nacional, por supuesto. Y aquí es donde va este túnel, un túnel que está por ahí. Todavía funciona, todavía muchos hemos pasado por ahí y durante años las comunicaciones del núcleo urbano de la ciudad con el este pues se hacían bordeando la Bahía de La Habana y hacia el oeste cruzando el río Almendares por los puentes existentes. Un ingeniero francés edifica el famoso Puente Grande a principios del siglo XIX sobre el Almendares en la zona del Cerro. Ahora, a este túnel de La Habana, cuando se firman los papeles para comenzar la construcción, pues se le llama Magna Obra de la Construcción de la Gran Habana del Este, que incluye el túnel La Vía Monumental y la Nueva Ciudad, así lo expresa el doctor Guillermo Alamilla a nombre de la Compañía de Fomento del Túnel de La Habana, pues precisamente cuando se firman todos los papeles, un 6 de junio del año 1955 para comenzar a hacer el túnel. Cuando firman esto ya decían que iba a ser magnífico y que iba a ayudar muchísimo a los pobladores. En el mundo, decían los promotores de la Nueva Ciudad, que el objetivo era comunicar La Habana con la zona del este, donde se pensaba hacer y desarrollar una nueva ciudad. Es por eso que comienzan a pensar en cómo construir este túnel. Los especialistas pues pretendían alojar en el este unos 200.000 habitantes, aún más extender la ciudad hasta las playas de Santa María del Mar. Les estoy hablando del año 1955, como dice el eslogan, cuando Cuba reía y se hicieron tantas obras famosas. Facilitar el flujo de personas y automóviles hacia el este y del este hacia La Habana y Pinar del Río para evitar así la carretera central y no tener que bordear la bahía, que era en más de media hora de recorrido por carreteras muy molesta. La obra fue iniciada inmediatamente después que se firmaron todo el papeleo, que por supuesto en aquel tiempo también había que firmar papeles, ¿no?, para comenzar a hacer una obra. Exactamente 5 años después de haber sido inaugurado el túnel de línea e incluyó además la Vía Monumental y los inicios de la Gran Habana del Este, y fue obra del genio y la técnica del talento de franceses cubanos y norteamericanos en estrecha colaboración para producir una obra vial que tuviera un carácter muy funcional. Fíjate, franceses, cubanos y norteamericanos tuvieron que ver en esta construcción del túnel de La Habana. Estamos hablando de los años 50.
Sí, bueno, yo recuerdo esa construcción, yo tendría 14 o 15 años y me recuerdo realmente toda la expectativa que había entre los habaneros.
Claro.
Y cuando inauguran el túnel, pues todos queríamos hacer el paseo hacia La Habana del Este, que por cierto es una zona de La Habana muy interesante, porque ahí entran toda la zona de playa, desde Alamar, Tarará, ajá, Santa María, Guanara, Boca Ciega. Después viene Santa Cruz del Norte y ya, bueno, un poquitico más llegamos a Varadero, a Matanza, ¿no? Uh-huh. Es una zona muy interesante, además una zona muy bonita de playas, inclusive de relieves también. Ahí está el famoso puente de Ariguanabo, si la memoria no me falla. Uh-huh. Y nada, pues fue un acontecimiento.
Claro, fue una obra ingeniera. Sí. Y yo siempre recalco que estamos hablando de los años 50 porque ahora, cómo está el país, que todo se está, pues cayendo a pedazos, y cómo para poder hacer una obra se tardan miles de años y al final no la terminan. Pues mira, esta obra no se tomó tanto y fue el talento, como dije, de franceses, cubanos y norteamericanos. El túnel fue obra de una compañía francesa y la misma después acomete las labores de reparación. Se hizo durante los años 1957 a 1958 bajo la dirección técnica del ingeniero cubano José Menéndez Menéndez. Y bueno, el túnel, según la carta técnica que presentaron, es un sistema de tubos de hormigón reforzados capaz de soportar el peso de miles de toneladas de agua, lo cual lo convierte en un medio seguro y eficiente. Tenía un excelente servicio de ambientaciones cuando se hizo. Las luces fueron acomodadas, Alberto, para evitar molestias a los conductores. El sistema de luces fue ubicado de tal manera para evitar choques y para que los conductores pudieran manejar mejor. Los automóviles y ómnibus que estaban obligados a pasar por aquí podían hacerlo en unos 45 segundos. Era súper rápido. Y me llama la atención cómo cuentan aquí que los obreros tuvieron que enfrentarse a condiciones muy difíciles porque fueron varios meses bajo el agua para hacer este túnel, que aparecieron muchísimos tiburones. Dicen que aquello era constantemente y que los obreros tenían entonces que salir corriendo porque hay un tiburón y todas estas cosas. Y bueno, nada, ahí está ese túnel. Pocas veces se cerró el túnel de La Habana. Ha sido reparado también y ahí sigue como un símbolo de una época que fueron los años 50 y las épocas anteriores en Cuba.
Sí, qué triste tener que relatar esta noticia. De hoy mismo venía una noticia de Cuba de unos inquilinos de un edificio que están en la acera protestando para que le arreglen el edificio. Entonces,
y porque no tienen viviendas, entonces, y miles de cosas en Cuba que pasan. Las carreteras en condiciones deplorables tiene que ver con todos estos accidentes que han sucedido durante todos estos días y que aquí hemos dicho, pero el túnel está ahí, el túnel de La Habana, que forma parte de la identidad de la capital cubana, que forma parte de una de las siete maravillas de la ingeniería civil cubana, que como les dije, fue el esfuerzo de franceses, cubanos y norteamericanos, y bueno, que refleja el desarrollo de una ciudad por los años 50. Le han dedicado hasta canciones, hay versiones, pero hay que recordar este tema musical que fue tan popularizado por la orquesta de Enrique Jorrín, El Túnel.
Cruzar, no sé por qué, y yo conozco un muchacho que maneja un maquinón y le dice a las chiquitas, vamos al túnel, mi amor. El carro que es cazapollo entra enseguida en acción. Cuando están en el túnel, se oye esta conversación. Ay, mi vida, qué tragedia, el túnel hasta la luz se apagó. Y ahora dicen las chiquitas cuando ven el maquinón, vamos al túnel, mi vida, vamos al túnel, mi amor. Y ahora dicen las chiquitas cuando ven el maquinón, vamos al túnel, mi vida, vamos al túnel, mi amor.
Bueno, amigos de Cuba, un titular que está en toda la prensa del mundo. 1 millón de personas se manifiestan en Hong Kong protestando contra una ley de extradición a China. Un día después de que 1 millón de personas se manifestaran en las calles de Hong Kong contra los cambios propuestos a la ley de extradición, esa ley permite que se manden extraditados a China, la jefa del Ejecutivo Autónomo, Carrie Lam, ha insistido en que no importa cuánta gente proteste en las calles, porque ella mantendrá, lo dice textualmente, pase lo que pase, el proyecto de ley que por primera vez permitirá a la excolonia británica entregar fugitivos a China. Por lo tanto, en Hong Kong se encienden alarmas en cuanto a la relación de Hong Kong con China. Washington, el presidente Donald Trump afirmó que el acuerdo alcanzado con México incluye elementos que aún no se han anunciado, mientras el gobierno mexicano evita confirmar que se haya comprometido a aumentar sus compras agrícolas a Estados Unidos como parte de ese pacto.
Caracas, el líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó, agradeció hoy a Australia su apoyo a la iniciativa para convocar nuevas elecciones en el país suramericano y alertó de un éxodo mayor que el de Siria.
Y en Sao Paulo, Brasil, el medio de investigación The Intercept Brasil publicó conversaciones privadas entre agentes públicos que participaron en la operación Lava Jato en Brasil y puso en tela de juicio la imparcialidad de la investigación, la cual condujo a prisión al expresidente Lula da Silva.
Vamos, levántate.
En breve regresamos con más de Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí presenta
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8 y 30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¡Vamos, levántate! ¡Levántate, Cuba!
Bueno, amigos de Cuba, estamos llegando a la tercera media hora. El
día ya llegamos, son las 8 de la mañana, ya estamos en la tercera media hora.
Y vamos a compartirlo con los clientes. El día ha sido complicado porque hemos tenido dificultades con los teléfonos de Venezuela, con Cuba. La comunicación parece que hoy lunes ha estado nerviosa, por lo tanto. Pero bueno, aquí estamos. Y ustedes han recibido tantas noticias como siempre y así seguirá siendo con nuestro esfuerzo. Y nos llega ahora, por supuesto, el tiempo. El tiempo y la sombrilla y la lluvia y la paloma mensajera, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Alberto, qué honor estar contigo, con Exilda y con los amigos de Radio Martí. Oye, Alberto, tú eres un hombre de visión, ¿eh? Mira tú la importancia que le diste o que le das a la paloma mensajera, porque con al paso que vamos, si se caen los teléfonos, vas a tener que echar mano a la paloma mensajera.
Sí, pero si está lloviendo, no. Así que fíjate, es un problema.
Está cierto, se moja la paloma.
Tú sabes que la paloma mensajera se usó en la Primera Guerra Mundial muchísimo. Y algún día vamos a hablar de eso.
Ah, sí, sí, sí. Bueno, yo comentaba esta mañana con Maite y con Rafael en el noticiero que la proyección para este año de la Universidad de Colorado era de una temporada de huracanes más bien mucho más débil que la anterior. Y le decía también a Rafael y a Maite que por lo que se ve hasta el momento, ya estamos a 10 de junio ya, Xilda y Alberto, ustedes saben que en junio ahí la zona al sur de Pinar del Río, lo que es el Golfo de Honduras, también la zona de frente a las costas de Nicaragua, el Golfo de los Mosquitos, el Golfo de Darién, cerca de Colombia, muy activos en junio. Sin embargo, en este junio, hasta el día 10 hoy, ha estado totalmente tranquilo. De manera que yo creo que se está cumpliendo la proyección de la Universidad de Colorado de que vamos a tener una temporada de huracanes más débil o menos prominente que el año anterior. Puede que surja un monstruo, ¿no?, en cualquier momento, pero hasta ahora se ha cumplido la proyección. He estado mirando la imagen del satélite esta mañana ahí al sur de Cuba y está totalmente despejado. No hay actividad, los vientos del oeste en la altura fríos están limitando o inhibiendo todo desarrollo tropical en esa zona. Aunque, mira, un gradiente muy débil del anticiclón del Atlántico, mucha humedad, hemos tenido tardes calurosas y esto ha redundado en el desarrollo de tormentas eléctricas que esta mañana han estado desde el lago Okeechobee hacia el sur hasta la zona de los Cayos, han sido prominentes las tormentas eléctricas en horas de la madrugada y de la mañana. En cuanto a las altas presiones del Atlántico, continúan dominando el norte del Caribe, dominan la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables, aunque vamos a redundar en este problema, aunque con un gradiente muy débil, está siendo favorable para vientos con muy poca fuerza y en consecuencia mucho calentamiento y el desarrollo de las tormentas eléctricas que nos han estado afectando y que seguirán en hora de la tarde. Vamos al pronóstico para Cuba. Tendremos cielos parcialmente nublados esta mañana, aumentando en la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, donde más frecuentes desde Matanzas hasta Guantánamo. será una tarde calurosa con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte-oriental, mar tranquila en el resto de los litorales, Alberto y Exilda, salvo alguna pregunta que ustedes tengan, hasta aquí el estado del tiempo.
Bueno, pues gracias Lázaro Domínguez, que ha sido una explicación exhaustiva y muy útil para los cubanos y para todos los caribeños. Gracias a Lázaro Domínguez.
Para mí ha sido un placer, Alberto.
Ocho con cinco minutos de la mañana en Levántate Cuba y comenzamos este segmento de noticias internacionales. Cientos de personas marcharon en Buenos Aires este fin de semana en respaldo a un médico condenado por impedir un aborto a una joven embarazada por violación. Durante la marcha, un equipo de periodistas recogió las declaraciones de este médico, así como del galeno Fernando Cecil.
El ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra fue declarado culpable del delito de incumplimiento de deberes de funcionario público en un juicio realizado en mayo en la provincia de Río Negro. El 12 de julio se conocerá la pena que enfrentará.
La verdad que lo que queríamos era la absolución. Ahora lo que nos queda pelear es, como dije recién, dar los justificativos para una pena acorde, pero la fuerza mayor va a estar puesta en la apelación, porque consideramos que este no es un juicio justo.
Con el lema "Salvar vidas no es un delito", la movilización se trasladó de Plaza de Mayo al Congreso, portando banderas argentinas, pañuelos celestes, imágenes religiosas católicas y muñecos que simulaban fetos.
Estamos viendo que un médico es condenado y penalizado por haber salvado no solamente la vida de la madre, sino también la vida de un bebé de 22 semanas y media. Creo que es una atrocidad, es un avasallamiento y lamentablemente no nos queda otra que salir a la calle y manifestarnos.
El médico condenado aplicó una medicación para revertir un aborto en curso a la joven de 19 años, embarazada en una violación, uno de los casos contemplados en Argentina para que no sea punible la interrupción del embarazo.
Bueno, amigos de Cuba, seguimos con noticias del mundo. Algunos de los ríos más famosos están contaminados, me refiero a ríos de todo el mundo, están contaminados con antibióticos en al menos uno, más de 300 veces por encima del límite de seguridad. El colega Luis Alberto Facal nos tiene el reportaje.
Investigadores de la Universidad de York encontraron medicamentos en 65 de los sitios evaluados en 72 países.
In a few cases we found that,
el nivel seguro de concentración de un antibiótico en un río fue excedido en más de 300 veces. Este caso en particular fue en Bangladesh. Pudimos identificar algunas de las causas de esto como políticas relacionadas con la forma en que nos deshacemos de los residuos.
El nuevo método de muestreo consistía en enviar un kit de recolección a cada ubicación. Las muestras se recolectaron, se congelaron y se enviaron durante la noche a York antes de que se analizaran con la misma técnica.
Es un conjunto de datos realmente único, en que no solo tenemos una distribución espacial de datos más grande que nunca se ha visto, sino que también hemos analizado todos estos datos utilizando un método que realmente abre la puerta para observar los puntos de preocupación para estos tipos de contaminantes en todo el mundo.
Los investigadores dicen que sus resultados fueron peores de lo esperado y tienen implicaciones para la resistencia antimicrobiana, un problema tan importante como el cambio climático, según la ONU.
Ahora podemos decir, bien, en este lugar, en este río, es donde podríamos desear volver atrás e investigarlo con más detalle, y podremos identificar qué podemos hacer al respecto, cuál es el próximo gran paso.
El equipo dice que el problema es global. Luis Alberto Facal, Voz de América.
Y seguimos con más noticias. La Estación Espacial Internacional va a recibir a visitantes privados. Noticias de tecnología desde Washington con Tony Cano.
La NASA permitirá a turistas permanecer en la Estación Espacial Internacional durante un mes a un costo de cerca de $35,000 por noche, informó el viernes la Agencia Espacial Estadounidense. El cambio revierte una prohibición de larga data a los turistas y los intereses privados en el laboratorio de investigación en órbita y refleja un impulso más amplio para expandir las actividades comerciales en la estación espacial y el espacio en general. Esto allana el camino para que los ciudadanos privados viajen a la estación a bordo de los sistemas de lanzamiento de cohetes y cápsulas que están siendo desarrollados por Boeing Koi SpaceX de Elon Musk. Las dos compañías tienen previsto transportar a los astronautas de la estación espacial desde territorio estadounidense por primera vez en casi una década. La NASA permitirá hasta dos viajes privados a la estación por año, cada uno con una duración de hasta 30 días, dijo la agencia espacial. La primera misión podría ser en 2020, pero el viaje no será barato. La NASA estimó que el costo de un vuelo sería de alrededor de $50 millones por asiento. Además, la agencia cobrará a los visitantes la comida, el equipaje y la comunicación una vez que estén en la estación. Si observas los precios y los sumas, detrás de una servilleta serían alrededor de $35 mil por noche, por astronauta, dijo el jefe financiero de la NASA, Jeff DeWitt, en una conferencia de prensa en Nueva York. Pero no vendrá con ningún punto de Hilton o Marriott, agregó en broma. Tony Cano, Voz de América, Washington.
8:11 de la mañana acá en Levántate Cuba y hasta aquí este segmento informativo.
Amigos de Cuba, un titular que pasó un poco desapercibido por el fin de semana, pero que para algunos analistas es una declaración rara en un momento tan complicado como el que vive la relación de Venezuela, Estados Unidos y Rusia. El presidente ruso Vladimir Putin aseguró que no tiene intención de desplegar tropas ni establecer bases militares en Venezuela. Y finalmente añadió, respondiéndole al presidente Trump, que espera retirar a su personal ruso de Venezuela. La noticia obviamente tiene un calado político profundo y para muchos observadores es una noticia corta, pero que dice mucho.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, llegó la música de Curioseando de nuestra productora Maite Rodríguez. ¿A dónde vamos a curiosear, Maite?
Buenos días. A un país que siempre tiene cosas magníficas, sorprendentes, cosas que son distintas a nuestra cultura, nos sorprenden y nos encantan. Vamos a hablar de Japón, pero específicamente de su deporte nacional, la lucha sumo. Sí, señor, ya Chambi estaba haciendo ya señales de que él sabía, por supuesto, nuestro experto en deporte, de que estamos hablando. No me meto en tu terreno para nada. Solamente solamente con mucho respeto, voy a hablar de cosas generales, curiosidades de la lucha sumo.
Y no nos vamos a vestir tampoco.
No, gracias.
Más
no
bien
lo
a
hagan.
Desvestir.
No.
A desvestir más bien que a vestir. Es que,
no,
señores,
pero que no lo hagan hoy. No, por favor, Maite.
Hay frío, hay lluvia.
No, hoy no, por favor.
Es un arrepentimiento. Uh-huh. Bueno, buenos días a todo mi equipo, a Cuba. La lucha sumo, señores, el deporte nacional de Japón. Un deporte muy antiguo, donde un rikichi, que es un luchador, trata de forzar a su oponente a salir de un ring circular o a que toque el suelo de cualquier manera, además de con la planta de sus pies, por supuesto. En Japón, este deporte ha sido la historia más antigua. Está influenciado por el pensamiento budista y el espíritu sintoísta, que son corrientes muy cultivadas en Japón. Las menciones más antiguas al sumo fueron halladas en Kojiki. Kojiki es el libro más antiguo escrito en japonés que aún se conserva. Este fue presentado en la corte imperial en el año 712 antes de nuestra era. Y en este figura un relato de cómo la posesión de las islas japonesas se consiguieron gracias al sumo. Cuenta la leyenda, señores, que hace unos 2500 años, los dioses Takemi Kazuchi y Takemi Nakata se batieron a duelo en un combate de sumo. Y la victoria de Takemi Kazuchi permitió que el pueblo japonés ocupara todo el archipiélago. Cuenta la leyenda también que en el año 642 a.C., la emperatriz Kogyoku hizo que sus guardias de Palacio entrenaran en este deporte para entretener a los visitantes. Y con el paso del tiempo, los combates empezaron a tener otros significados y rituales. Pero desde hace muchos años, los luchadores empezaron a recibir estipendios por parte de los señores que querían que los rikishi, los luchadores, llevaran su nombre en los delantales o en las cosas que ellos vestían cuando entrenaban en el dojo. ¿Se dice así, no, señor?
Dojo.
Pues en el dojo. Muy bien, gracias por la rectificación. Es que hablar en japonés no siempre es fácil, sobre todo el lunes.
Exactamente.
Bueno, Japón es el único lugar del mundo donde la lucha de sumo se practica profesionalmente, pero hay muchos extranjeros que también pueden practicarla. A ellos le llaman, a estos extranjeros, también tienen su nombre propio. Le dicen Gushiri, creo que sí, exactamente. Bueno, los luchadores de sumo pueden ser de diferentes pesos e incluso pueden competir entre ellos con una diferencia notable en cuanto al peso. En las 6 divisiones que tienen, no tienen que tener, como en otras categorías en el boxeo, un peso proporcional entre ellos. Con lo cual, la habilidad de uno contra el peso del otro puede ser, que me imagino yo, que es muy importante a la hora de definir, ¿no? Los gaijin. Gaijin es como le llaman a los extranjeros que compiten en su deporte nacional. Y muchas de las escuelas de sumo admiten una cantidad limitada de extranjeros en este deporte. Es un deporte que exige una dedicación extrema.
Y la mayoría de los extranjeros son descendientes de japoneses.
Esos gaijin.
Pero aunque no se exige peso, uno ve siempre que son personas voluminosas.
Ah, porque el problema es que su dieta es muy, pero muy específica y ellos tienen que cumplir esto como un reglamento. Todos deben almorzar, cenar, caldos de carne y verduras, acompañados con grandes cantidades de arroz. Una vez terminan de comer, duermen un largo rato, hacen una siesta, lo cual aumenta mucho más el peso de la persona, y luego los despiertan a media tarde para trabajar duro. Además, al amanecer no desayunan y entrenan con el estómago vacío. Te voy a decir que el luchador puede consumir alrededor de 18.000 calorías diarias, una barbaridad. 8 meses más que un hombre de contextura normal. Por ejemplo, una cena puede incluir 2 lenguados enteros, fritos además, 12 pastelitos de carne, 2 cuencos de arroz grande, 2 patas de pollo frita, 500 gramos de galletas de manteca, 2 vasos de sake, que es un vino japonés, pobrecitos, un vino de arroz, y un poco más de 1 litro de cerveza. Bueno, que es comilón, pues aquí
se da banquete.
Se da banquete, ¿no? Viven menos tiempo que las personas regulares, porque esta dieta tan, digamos, poco saludable, hace que vivan un promedio de 10 años menos que una persona que no practique este deporte. Incluso a algunos no se les permite casarse, porque la relación con las mujeres puede ser un problema, puede estar contaminada, digamos. Si no es un luchador de sumo de una categoría elevada...
¿Pero quién contamina a la mujer?
No, es que en la religión sintoísta la mujer es un sinónimo de contaminación, ¿no? Sí. De no purificación. Ellos aún usan la sal como un ritual de purificar el dojo, ¿no?
El dojo.
Dojo, exactamente. Ellos purifican cuando van a entrar al terreno de combate con la sal. E incluso hacen un baile ritual, que es parte de esa manera de luchar. Se saludan, hacen ese baile, aplauden, y esto les da energía, tocan el suelo, rezan de manera como rítmica, duro, para ahuyentar las malas energías de esa área de combate. Y el maguachi, se llama así, es el cinturón de entre 6 y 7 metros de largo que se enroscan en la cintura y que es obligatorio para ellos usar. Incluso a algunos no se les permite llevar más vestimenta en el resto del día que ese maguachi. Es sagrado. Y es tan sagrado que no lo puede usar otra persona, de una persona propia, nadie se lo puede prestar al otro, ni siquiera en invierno le permiten taparse, que no sea con esta indumentaria, ¿no? Es algo bien rígido. Bueno, el sumo tiene varias categorías, como dijimos, y hay entrenamientos muy duros. Dicen que incluso en el año 2007 hubo una polémica muy grande en Japón, porque murió un entrenador, un combatiente muy joven de 17 años, dado que los castigan. Les dan castigos corporales bien duros cuando no cumplen el entrenamiento y el rendimiento no es el que se espera de ellos. Los golpean, el entrenador está autorizado para infligirle castigos físicos severos, ¿no? Y esto ha sido motivo de polémica porque ya le ha costado la vida a algunos jugadores, a algunos competidores. Bueno, las peleas de sumo duran generalmente 15 segundos y son combates parecidos a las artes marciales. Usan algunas cosas de las artes marciales japonesas, ¿no? Y tienen en cuenta mucho la cortesía también, el saludo, el respeto a su oponente, ¿no? Tienen la prohibición de conducir vehículos los luchadores, de hablar por teléfono, usar teléfonos celulares, por respeto, por tradición, por problemas de seguridad incluso. Se les prohíbe conducir porque el sobrepeso en un vehículo a la hora de conducir puede causarle un accidente. Esta es supuestamente una de las razones que ellos no pueden manejar, ¿no? Y deben dejarse el pelo crecer, el pelo bien largo, y formar con ese pelo una trenza, un nudo, en la parte superior de su cabeza. Es parte, digamos, de esa indumentaria que ellos tienen. Y bueno, nada, ya dicen que nos vamos. No, nos vamos.
Hay una al contrario al boxeo, donde en el boxeo los pesos, el hombre más grande usualmente puede ganar la... Una de las controversias que ha habido es que cuando tú tienes menos peso, eres más atleta, te mueves más. Y eso no lo quieren.
Claro.
Por eso es que prefieren que todos sean del mismo peso, sobre todo.
Más todo. No, pero a mí lo que más me ha llamado la atención es como ellos dicen que la mujer contamina.
Sí, es verdad. La religión sintoísta plantea que una mujer no debe entrar al ring, no debe entrar al círculo de combate, porque puede quitarle energía.
Pero no los dejan casarse.
Algunos no, los que tienen pocos rendimientos no. Incluso pueden tener familia, pero ya cuando son...
¿Es un castigo para ellos o es una felicidad?
No sé, habría que preguntar, depende de la que le toque.
¿Sí? En el deporte por muchos años se decía que los atletas no podían no podían tener
relaciones antes de un combate, claro, porque les quitaban energía.
Y hoy en día dicen que esto
no le digan eso a Domínguez Valle, porque va a meter una conferencia.
Ahí lo dejo, me voy antes que me voten. Buenos días a todos, gracias.
Gracias a nuestra productora por un segmento tan interesante del Zoom. Bueno, ya en la fase final de este programa no puede faltar el desarrollo de la noticia deportiva con nuestro colega Chambi Campos.
Efectivamente, cuando nos estábamos yendo, dimos un titular de que el ex astro de las grandes ligas, David Ortiz, había sido balaceado, pero ya se encuentra fuera de peligro. Ayer, el sábado por la noche, dos pistoleros llegaron y le arremetieron a tiros sin decir la razón. A los hombres los han capturado, por lo tanto están en este momento siendo cuestionados. El motivo no se sabe.
No se sabe.
Supuestamente
todavía
es un hombre que es un filántropo que ayuda a varias, pero al mismo tiempo dice que es una persona controversial. Por suerte ya está fuera de peligro, y eso es lo más importante. Le elaboramos pues una pronta recuperación al Big Papi, el cual le hizo la vida imposible a los Yankees de Nueva York por tantos años. Pero, señores, el número 12 fue el número que obtuvo el señor Rafael Nadal ayer al derrotar al austríaco Dominic Thiem. Le ganó 6-3, 5-7, 6-1, 6-1. Esto lo lleva a tener ahora una marca de 18 campeonatos Grand Slam. Está solamente a 2 del señor Roger Federer, y 4, ahora está 4 en ventaja sobre Novak Djokovic. Nadal volvió a enseñar su maestría, a pesar de que no jugó bien los dos primeros, o que Thiem jugó demasiado bien los dos primeros, ya lo llevó a un momento donde lo cansó, y los últimos dos pues básicamente
fuerte, un tenista de una fortaleza,
y estamos hablando de un hombre que ha estado lesionado, así que eso lo también. Esta noche la final del baloncesto profesional, y la gran incógnita, ¿jugará Kevin Durant? En los juegos anteriores han dicho de antemano no va a jugar. En este dicen que puede ser que sea probable. Mi opinión, no tienen por qué esperar más, porque sin él no pueden ganar. Al mismo tiempo, yo no sé si el regreso de Durant lleve al equipo este a otro nivel, ya que va a estar, sí, puede ser que tenga el tiro, lo tenga ahí, pero no se va a estar moviendo. Al mismo tiempo, el equipo de Toronto le va a ir a la pierna mala, no porque son masoquistas, sino para tratar de ganar su campeonato.
No, además, hay que decir algo, Toronto está jugando un basquetbol de altura, de campeones, no es un solo jugador, están tirando de tres, están tirando más de tres que los Warriors que es su especialidad. Entonces, por eso están ganando. Al margen de que, bueno, ellos no han tenido
Toronto ha jugado una defensa espectacular. El equipo de Golden State, sí es verdad que anotan mucho de tres, pero ellos están acostumbrados, no importa que me metan tres, si yo voy a meter...
Pero es que Toronto está tirando de tres también.
Y Toronto está tirando de tres. Hoy leí un titular fantástico. Dice, el nuevo Van Gogh se llama Kawhi Leonard. Y ver a Kawhi Leonard jugando, un hombre que lo hace todo en la corte. Anota, defiende, roba, pasa la pelota y luego el antiatleta de hoy en día. Ese muchacho es lo más noble, lo más...
Además, no tiene la espectacularidad de un LeBron, pero es tan bueno como LeBron, hay que decirlo.
Cuando terminas al final, mira los números, sí. Ha sido tan... Entonces, este artículo estaba diciendo que su grandeza es tanta que no se ha... Nadie ha hablado de LeBron durante estos playoffs. Cuando dijeron que LeBron no podía hacer los playoffs, dijeron, bueno, estos playoffs van a estar malos, estos playoffs van a estar así, estos playoffs... No, este muchacho ha elevado los playoffs a un nivel tremendo. Y con esa, señores, con esa me voy.
Sí, solo un milagro salva a los Warriors. Solo sí. Un milagro. Pero bueno, gracias a Chambi Campos por este segmento tan interesante que siempre los lunes se recarga de noticias y de comentarios. Gracias, Chambi.
Bueno, Alberto, ya estamos en los finales, 8:26 de la mañana. Esto es Levántate Cuba para los que acabaron de sintonizar y nos pueden escuchar mañana a partir de las 7. Gracias, Adriano, desde Santi Espíritu, siempre por estar ahí, por escribir. Y recuerden que el email del programa es levántatecuba@gmail.com.
Bueno, amigos de Cuba, pedimos excusas por las dificultades que hemos tenido telefónicas, pero así todo, el programa ha sido recargado de noticias. Tengan todos un lunes para empezar la semana feliz y que Dios los bendiga a todos.
Bien, compañeros del PCC, nos hemos reunido aquí hoy.
Vamos a contar mentiras.
Con el objetivo de
tú y yo
hacer una planificación de las mentiras que vamos a decir para mantenernos en el poder. Comenzamos.
Vamos a contar mentiras.
Vamos a meter guayaba.
Vamos a contar mentiras.
El cuento de la buena puta.
Vamos a contar mentiras.
Sí, sí, el que nunca se acaba.
Vamos a contar mentiras.
Fuera, voy. Escucha esto. Vamos a contarle al pueblo que todo está bien, que la producción de arroz, leche y café va a todo tren, que los centrales de nuevo están produciendo azúcar y que tenemos campos y campos sembrados de boniato y yuca, que vamos a abrir muchos supermercados nuevos, se van a aburrir de comer pan, jamonada y huevo, los niños van a recibir la leche por galones porque regresó Ure Blanca que estaba cumpliendo misiones, no habrá pavones, van a vivir sin estrés, sabemos que les preocupa perder tanta carne de rey, vamos a vender redes, refrigeradores especiales para meter todo el pescado, langosta, camarón y vegetales. Vamos a decirle que todo esto va a ser por la libre, que a todo el mundo se le pagará en moneda convertible, que hicimos un proyecto de ley que aplica para Cuba completa y es que vamos a eliminar para siempre la libreta.
Vamos a contar mentiras.
Hay que producir leche.
Vamos a ponerla.
Para que se la tome todo el que quiera.
Vamos a contar mentiras.
Tomarse un vaso de leche.
Y
hay tierra para producirlo.
Mira esta. Vamos a decirle a los guajiros agricultores que le vamos a regalar tractores por su esfuerzo productivo. Que ahora sí, que este es el año decisivo y que el cultivo le va a sobrar hasta para hacer donaciones. El transporte y el internet va a estar garantizado para moverse para donde quiera y conectarse por todos lados. En ningún punto wifi van a estar como guasasa porque en cada casa va a haber un módem instalado de los derechos humanos.
El... Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.